Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a este informativo diocesano con el que arrancamos la mañana de este domingo 26 de noviembre. Hoy es San Leonardo y felicitamos a todos aquellos que llevan su nombre.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Soy Paqui Pallarés. Hoy hablaremos, entre otros temas, de Talará. Su iglesia ha reabierto tras 5 años cerrada para llevar a cabo las obras necesarias de rehabilitación que tuvo que cerrar durante ese tiempo por seguridad y riesgo de derrumbe en sus cubiertas. Antes, comenzamos con estas noticias que de forma más breve les contamos. El próximo sábado, día 2, se clausura el año jubilar de don Andrés Manjón, canónigo de la Abadía del Sacromonte y fundador de las Escuelas Ave María. Fue concedido este año jubilar con motivo del primer centenario de su fallecimiento. La misa de clausura será, como decimos, el sábado 2 de diciembre a las 11 de la mañana en la Catedral. También podrá seguirse en directo por el canal YouTube de la Archidiócesis en Archidiócesis Granada. Y en apenas unos minutos, a las 10 de la mañana, será la Eucaristía de Acción de Gracias por la vida y obra de la sierva de Dios, Isabel la Católica. Será en la Capilla Real y viene precedida también de las celebraciones que una vez a la semana y especialmente este fin de semana se han llevado a cabo para rezar por distintas intenciones en la Capilla Real. Más cosas, la pastoral familiar implanta una nueva iniciativa en la diócesis. Se trata de la atención pastoral para personas separadas no vueltas a casar. En el programa El Espejo, emitido en COPE Granada y disponible en la web archidiócesisgranada.es y en cope.es/granada, conocíamos esta iniciativa que también se presenta mañana lunes en la Curia Metropolitana, en un acto organizado por esta pastoral familiar. Para las personas interesadas, pueden acudir también a su sede en la Casa de la Familia en la calle Gracia 48 o en la web pastoralfamiliar.archidiócesisgranada.es. Y a partir del mes de diciembre, los nacidos y residentes en Granada podrán conocer el Monasterio de la Cartuja gratuitamente. Será una convocatoria al mes, siendo en diciembre el día 15 a las 5 de la tarde. Es necesario inscribirse previamente en el correo electrónico gestioncartuja@archidiocesisgranada.es. Las plazas son limitadas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Entramos en el tema del día, la reapertura de la iglesia de Talará, una iglesia que hubo de cerrarse por el riesgo de derrumbe de sus cubiertas mientras se procedía a su rehabilitación. Han sido 5 años los necesarios para llevarlos a cabo. En Iglesia Noticia hemos conversado con Paco Garbí, prioste de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Purísima Concepción de Talará. Nos contaba el tiempo que han estado sin poder acceder a la iglesia, lo que no impidió seguir profesando la fe a las puertas del templo. Hace una semana, el arzobispo don José María Gil Tamayo bendecía la iglesia y el altar de la iglesia de la Purísima Concepción, patrona del pueblo, a la que consagró también la parroquia. Garbí recuerda ese día.
Pues hombre, para nuestro pueblo fue un día muy grande. Yo creo que para todos los talareños el día más grande que hemos vivido hasta ahora, porque aparte de que nunca habíamos vivido una ceremonia tan hermosa como la bendición del templo, ¿no? Y la bendición del altar y todo, pues claro, la reapertura de nuestro templo después de 5 años sufriendo la celebración de la Eucaristía en la calle con tanta calor en los meses de verano, con tantísimo frío en los meses de invierno, lloviendo, con viento y todo, y ya por fin ver nuestro templo ya restaurado y arreglado, pues fue como un renacer, un comienzo nuevo, ¿no? Y mucha añoranza, pues, de mucha gente, ¿no? Que en estos 5 años ha fallecido en el pueblo y pues no ha tenido la dignidad, ¿no? De celebrar su entierro, su funeral dentro de nuestro templo y delante de nuestra patrona, como nos hubiera gustado.
También reconoce que fue necesario ese cierre por seguridad de todos ante el riesgo de derrumbe de los tejados de la iglesia.
Lo estuvo valorando un arquitecto y tal, y vieron que la techumbre, ¿no?, pues corría un riesgo bastante grande de derrumbe. Entonces decidieron pues cerrarlo a la mayor brevedad. Hubo que trasladar a la patrona, a la ermita del patrón, al Santo Cristo del Zapato, para que permaneciera allí durante todo el tiempo que permaneciera la obra. Y ya todo el resto de imágenes pues se tuvo que guardar en dependencias parroquiales de la casa parroquial, puesto que la ermita es muy pequeñita y no cabía todo el patrimonio que había en la iglesia.
En este tiempo, las obras de rehabilitación también contaron con la colaboración de los propios vecinos del lugar y de los alrededores, gracias a un rastrillo solidario.
Otro grupo también de mujeres muy trabajadoras que son, la verdad, decidieron montar un rastrillo solidario, y un hombre del pueblo cedió un local, porque no había tampoco medios para poder alquilar un local, porque si al final se iba el dinero del rastrillo en pagar el alquiler del local, pues hubiera sido lo comido por lo servido, no hubiera dejado financiación. Pero gracias a la generosidad de este hombre, pues cedió el local, y muchas personas de todo el Valle de Lecrín y todo eso pues han ido donando pues muchísimas cosas para este rastrillo, ¿no? Muebles, objetos decorativos, muchísimas cosas, ¿no?, que se han vendido. Y toda esta financiación pues ha permitido que a lo largo de estos 5 años pues se consiga una cantidad pues bastante interesante de dinero, con la que afrontar ya el primer pago, que era bastante, bastante elevado.
Para esa celebración de reapertura oficiada por el arzobispo de Granada, una semana antes se procedía al traslado con la bajada de la Sagrada Imagen de la Virgen de la Purísima Concepción de regreso desde la ermita del patrón, el Santo Cristo del Zapato, hasta la iglesia que lleva el nombre de la patrona del pueblo. Allí presidió esa Eucaristía de reapertura y bendición del altar. Paco Garbí también nos cuenta cómo se vivió esa bajada de la Virgen desde la ermita.
Fue uno de los días más bonitos que hemos podido vivir en Talara. Fue un día muy emotivo, porque igual que el traslado de la ida a la ermita fue un día pues muy triste, que lo vivimos con mucha pena cuando se cerraron las puertas del templo, pues todo lo contrario fue esta bajada de la ermita, ¿no? Se celebró una misa hermosísima en las puertas de la ermita, ya de despedida y de acción de gracia ante la imagen de la Virgen y del patrón, y ya se celebró una procesión muy solemne que devolvió ya la imagen al templo, y la llegada a la plaza de la iglesia fue espectacular. Estaba todo el pueblo, muchísima gente de todo el valle y de otras hermandades de pueblos vecinos que habían querido venir a acompañarnos, y la verdad que se vivió con una emoción, porque claro, veía a todo el mundo con los ojos, con las lágrimas en los ojos, ¿no? Los niños pequeños que no habían conocido su iglesia siquiera, otros que eran muy pequeños y ya no la recordaban después de 5 años, y personas mayores que pensaban que ya no la volverían a ver abierta, y que al final, pues gracias a Dios, pues sí han vivido para poder verlo.
El prioste de la Hermandad de la Purísima Concepción de Talará también nos cuenta cómo ha retomado la parroquia la actividad litúrgica y pastoral del templo talareño.
Ahora, a lo largo de toda esta semana, nuestro párroco don Javier Ortega pues ha decidido celebrar una serie de eucaristías a lo largo de toda esta semana de acción de gracias, que están dedicadas pues a diferentes motivos, por ejemplo, en recuerdo y en memoria de todos los difuntos fallecidos a lo largo de estos 5 años, ¿no? Y ya pues celebraremos pues de forma normal lo que eran las celebraciones eucarísticas pues durante todos los domingos, que celebramos la misa parroquial a las 12 de la mañana, los viernes también a las 7 de la tarde, y las mujeres seguirán rezando el rosario durante todas las tardes y los cultos normales que tiene el pueblo, como puede ser la novena de la patrona, de la Inmaculada, ahora en fechas ya cercanas al 8 de diciembre, el triduo del patrón, que se celebra en septiembre para la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. También celebramos en mayo una ofrenda floral a la patrona, con su misa solemne y la ofrenda propiamente dicha de flores. Los cultos de Santa Filomena, también, que se celebra una novena a Santa Filomena, que tiene mucha devoción también en el pueblo. Y, en fin, lo que son todos los cultos ordinarios, pues ya podremos celebrarlo, gracias a Dios, en nuestra iglesia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y abordamos ahora también otro tema, es el de la caridad cristiana. El viernes Cáritas Motril celebraba una jornada de puertas abiertas para conocer el lugar que acoge a personas sin hogar, dirigido especialmente esta jornada de puertas abiertas a entidades para conocer su labor y a posibles voluntarios. Una semana antes, en Granada, se celebraba el encuentro de agentes de Cáritas parroquiales y diocesana. Ese encuentro comenzaba con una eucaristía presidida por el arzobispo don José María. La caridad es una dimensión propia de la fe cristiana, no un añadido, y es para todos, no solo para quienes están vinculados a Cáritas. Por eso hemos querido recuperar algunas palabras de don José María durante esa eucaristía en el encuentro de agentes de Cáritas parroquiales y diocesana, y así hablaba de la caridad. Las compartimos.
Cáritas no es un adorno o una opción en la acción pastoral de la Iglesia. Forma parte esencial de la organización en que ponemos la racionalidad humana, como en el acto de fe, en la vida también, para atender especialmente a los más necesitados y a los más pobres, que ocupan el primer lugar en las preferencias de un cristiano. Y tendremos que descubrir, porque los pobres siempre los tenemos con nosotros, nos ha dicho Jesús, las nuevas pobrezas. Y no es cuestión de que a unos les dé por lo social y a otros les da por lo espiritual. Tenemos ya que vencer esa lógica nefasta de una dialéctica de unos contra otros, unos de derecha, otros de izquierda, unos sociales, el otro más conservadores, unos carcas, otros progresistas. Vamos a dejarnos ya de eso. Y vamos a ir a la esencialidad del Evangelio. Y la esencialidad del Evangelio es la opción por Jesús, la opción por Dios. Por eso esa pregunta final de hoy del Evangelio. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?
Don José María hace también una invitación dirigida a todos.
Vamos a tomarnos en serio un renovar, un fortalecer la acción caritativa y social en nuestro mundo. No nos quedemos en las frías cifras que nos dan las estadísticas o los estudios sociales. Hay pobreza en Granada. Hay situaciones duras. Hay una pobreza que no se ve. Hay barreras. Hay limitaciones. Y ahí tenemos que salir al encuentro. Tenemos que tener la piel fina para descubrir esas carencias. Porque nuestro mundo quiere invisibilizar a los pobres. Les molesta, y sobre todo en las sociedades ricas. No quiere ver a los pobres.
Como ella, hay miles de personas sin hogar en toda España. Personas desvinculadas de la sociedad, desconectadas. Un aislamiento que les hace invisibles a los demás. Una realidad que se hace más dura en el caso de las mujeres que lo padecen. Necesitamos recuperar la conexión entre todas las personas, sobre todo con las más vulnerables, y poner en marcha una red de oportunidades, de recursos y habilidades que les incluya e integre. Todos, comunidad, familia, vecinos, poderes públicos, podemos formar parte de esta red solidaria que les ayude a recuperar su dignidad y sus derechos. La mejor red de apoyo la podemos construir entre todas las personas. Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura. Nadie sin hogar.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, es la culminación de todas las fiestas del Señor que hemos celebrado a lo largo del año litúrgico. ¿Cómo, dónde, cuándo tiene que reinar Jesucristo? Su reino no es de este mundo, por eso su forma de reinar es desde la humildad, desde la cruz. Cristo es Rey, pero Él no vino a dominar, sino a amar y a servir. Él no tiene soldados, tiene tan solo la pobreza por defensa y el amor del Padre del Cielo. Es el Rey del Amor. El Evangelio de San Mateo es el famoso pasaje sobre el juicio final. Nuestra suerte se decidirá a partir de nuestro comportamiento práctico ante el sufrimiento ajeno de los pobres, hambrientos, enfermos, encarcelados. Esa será la pregunta. ¿Qué has hecho tú ante ese hermano al que encontraste sufriendo en la vida? Nosotros hemos querido resolver todo de una manera muy sencilla, dando dinero, aportando nuestra limosna y contribuyendo en las colectas. Pero las cosas no son tan sencillas. Hoy, como siempre, se nos pide dar un vaso de agua a quien encontremos sediento, pero se nos pide además ir transformando nuestra sociedad al servicio de los más necesitados y desposeídos. Nos decía hoy Jesús: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Solo tiene un lugar reservado en el reino a aquellos que han amado, a aquellos que han vivido la caridad. Si queremos formar parte del reino de Dios, hemos de seguir el camino de Jesús, que Él nos propone. Y además, es tan enorme y grande el amor a los más necesitados que Jesús mismo se identifica con ello. Al decir, conmigo lo hicieron.
Gracias de nuevo por estar con nosotros. Saludos de quien les habla y ha estado con todos ustedes, Paqui Pallares. Feliz semana y feliz domingo en el Señor.